Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos y supongo que muchos de ustedes habrán tenido problemas a la hora de poner los sistemas de retención infantil de los más pequeños de la casa, que son complicados, que no son facilones, ¿a que sí? Bueno, hay un informe del RACE sobre otra cuestión, pero también tiene en cuenta este aspecto. Uno de cada tres personas mayores encuestadas ha tenido que utilizar alguna vez los sistemas de retención infantil con los más pequeños, generalmente con los nietos. Bueno, pues el 33% les ha resultado complicada la instalación en sus vehículos. De estos, uno de cada tres reconoce que piensa que no lo ha llegado a instalar bien, de forma adecuada, y ha tenido que al final pues poner al nieto de la forma que mejor ha pensado. ¿Por qué son tan complicados de llevar? Esto creo que es una respuesta que la hemos llevado a cabo en alguna que otra ocasión, pero que lo haremos durante la semana. Y la realidad es que lo que ha hecho el RACE no es informar sobre esto, sino que ha hecho un informe de patinetes. 8 de cada 10 peatones mayores de 65 años están preocupados por ser atropellados por patinetes. Como suena, ¿eh? O sea que lo decíamos en alguna que otra ocasión, incluso hemos tenido algún que otro invitado, también hemos hecho alguna encuesta por la calle y los mayores, sí, los seniors, tienen más miedo al patinete, más miedo a la bicicleta del carril que incluso al propio autobús, a pesar de que el autobús le va a hacer bastante más dañito. Dentro de un instante hablamos de patinetes y además, por supuesto, de lo que ayer prometíamos, de un accidente, de muchos accidentes que se están produciendo además aquí en la provincia de Valencia, en Valencia capital y en toda España. Estaremos hoy con algo de Fórmula 1, estará con nosotros Víctor Seara, el hombre de las 3D es David de Diego, porque el CEO de McLaren ha estallado con su McLaren, no, ha estallado con Red Bull, que ha hecho trampas. Dice, Red Bull ha hecho trampas. La infracción cometida por Red Bull sigue generando noticias. Ya sabes que el límite presupuestario es 21 de 145 millones. Pues bueno, Red Bull parece ser que está por encima. Bueno, una historia que enseguida nos contará Víctor Seara y David de Diego. Y hablaremos de Audi, que ayer presentaba ese coche francamente bonito, aunque es realista. Para empezar a ganar carreras de Fórmula 1 será a partir del tercer año. Bueno, todavía no lo veo muy realista, pero bueno. Y mañana, el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Chimo López, va a presentar el cartel del Gran Premio de Motul de la Comunidad Valenciana, que ya saben que se va a llevar a cabo el Gran Premio el día 6 de noviembre, conjuntamente con el Salón Dos Ruedas en la Feria de Valencia. Tendremos con nosotros a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y atención, porque hablaremos también de motociclismo con Nacho Martín Loeches. Todo esto, así que, si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Noticias como, por ejemplo, la policía apunta a un accidente de patinete como causa de las graves lesiones de los dos jóvenes. Entregan el patinete del accidente de estos dos jóvenes. Bueno, herido grave tras caerse con un patinete por un terraplén. Esto es actualidad, es un día sí y otro también. Muchos de estos accidentes e incidentes que ocurren en los carriles bici, ya carriles patinete, pues la mayoría de ellos no los conocemos. Ocurren, se caen y poco más. En algunas ocasiones sí, y llega la policía local, levanta atestado, pero esto es el pan nuestro de cada día. Y para ello hemos querido tener con nosotros hoy a un compañero, querido compañero, que ha tenido un percance con su patinete. Y el otro día no nos atrevíamos a decir su nombre, porque si él, por eso de la ley de protección de datos, no quería comentarlo. Pero nos dijo, no, sin problema alguno, Vicente, puedes decir que soy Carles Villeta y que he tenido este incidente. Carles, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Cómo te encuentras en principio?
Pues bueno, fastidiado, con un brazo roto, con la muñeca rota por dos partes, con el brazo en cabestrillo, a la espera de una evaluación posterior médica y que me indique si hará falta o no, espero que no, cirugía para que esto quede como tiene que quedar. Un momento, pues, a la espera, en reposo.
Vaya tela, ¿no? Cirugía incluida. Sí,
adelante. Sí, sí, sí. Hay una rotura. Si la rotura está un poco desplazada, para que se una al hueso hay que ayudarle con algún clavito, alguna cosa. Si como está, pues consigue soldar, pues no hará falta. Pero bueno, por eso estoy pues prácticamente sin moverme, sí, para evitar riesgos.
Y muchos podríamos pensar, bueno, pues el incidente que ha tenido Carles Villeta es como la mayoría de los accidentes o incidentes que tienen los patinadores con otro vehículo. Con otro vehículo, quiero decir, con un turismo, con un coche, con una moto, con un autobús, pero nada más lejos no puede pensar que lo puedas tener con otro patinador. Y el tuyo ha sido
con,
así.
Con otro. Así ha sido. Ha sido, además, sorpresivo, bastante. Vamos a ver. Poco para lo grave que podía haber sido, porque sí, estamos hablando de un choque frontal, frontal, cada patinete, yo iba a 20 por hora, no sé cuánto iba la otra chica, era una chica, sí, es un patinete un poquito más grande que el mío, iba a toda castaña, y fue frontal literalmente. Si quieres, os explico cómo fue.
Bueno, pues, explícalo, porque si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a nuestro abogado, a nuestro jurista experto en derecho de circulación del bufete de abogados más importante de nuestro país, José Manuel Villar, de Villar Calabuch, abogados, Pérez Tirado y Villar Calabuch. Hola, José Manuel, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel, ¿todo bien por ahí?
Muchas gracias, todo bien.
¿Tú eres usuario de patinete, por cierto, o qué?
No.
Vale,
ni por edad, ni por edad ni por peso.
Vale. De acuerdo. Pues mira, por edad ni por peso sí lo lleva Carles Villeta y hasta ahora lo llevaba bien, ¿eh? Sí, por eso. Carles, cuéntanos ya, si te parece, y cuéntale también a nuestro abogado qué es lo que te ha ocurrido.
Yo fui de los primeros que tuvo patinete en Valencia, cuando se podía circular tranquilamente, ahora hay más tráfico.
Sí.
Y la cosa fue muy sencilla. Mira, os digo, está la situación. Es la calle Cabanilles, ¿vale? La calle que va paralela al parque de Viveros, que dispone en una acera bastante ancha, de un carril bici, como todos o como la mayoría, de dos direcciones, ¿vale? De dos sentidos, para decirlo correctamente.
Vale, José Manuel no es de Valencia, es de Madrid, pero en cualquier caso ya nos hacemos una idea.
Bueno, pues nada, yo iba en dirección hacia el río, por mi carril, y de repente en dirección contraria, pero no por el carril bici, sino por la acera, circulaba a toda velocidad esta chica, que en un momento dado decidió reincorporarse al carril bici, sin avisar, sin mirar, por supuesto, y me la encontré, de morros. Es más, en la misma acera, como la gente sabrá, hay árboles y farolas, por lo tanto, mientras tú vas circulando, no puedes ver bien quién circula por la acera, aunque sea caminando, porque los árboles te impiden esa visión. Por tanto, yo no tuve oportunidad de verla venir directamente. Me apareció delante de mis morros, sin tiempo ni siquiera de soltar el acelerador del patinete. O sea, un choque frontal total.
Sí.
Y bueno, la caída fue grave. Ella salió volando por mi hombro izquierdo. Yo volando en dirección contraria y lo que me rompió la muñeca fue el aterrizaje.
¿Y ella sufrió algún tipo de lesión?
Nada, solamente los raspones de la caída. Tenía los brazos magullados.
Hubo testigos, y creo que una testigo que también era patinadora y que había sufrido segundos antes algún conato con esta misma patinadora. ¿Es posible?
Sí, en sentido contrario al mío y de manera correcta, circulaba una chica también, cada uno iba por su carril, y se encontró en sus morros nuestro choque. Y explicaba que momentos antes esta misma sujeta, valga la expresión, que está muy mal empleada, pero bueno, esta elementa, la había adelantado,
sí,
por la izquierda, saliéndose del carril bici, circulando por la acera, y esta chica pensó, ¿pero dónde va esta loca?
Ya.
Pues iba la acera hasta chocarse conmigo.
Al suelo se fue. Que tenía toda la prisa del mundo para caerse.
Exacto.
Esto es tremendo. Bueno, ahora ya existen esas, ya conociendo un poquito los hechos, José Manuel Villar, ahora, ¿cómo está este asunto? Porque, claro, esta chica quizá tenga, viva en un piso con ella, sus padres, que tiene un seguro de hogar. ¿Esto cubriría los daños de Carles Villeta, José Manuel?
Sí, sí, si tiene un seguro de hogar que da cobertura a la responsabilidad civil del cabeza de familia y, como ya hacen muchas compañías de seguros, incluyen también el riesgo de los patinetes,
sí,
por supuesto que cubriría la responsabilidad civil de un, de un miembro de la familia. Ajá. ¿Era una persona, era mayor de edad o era menor de edad?
Mayor. Sí,
mayor, 21 años.
Mayor de edad. ¿Y intervino la policía?
Sí, vino la policía local, hizo un atestado, nos tomó declaración. También vino el SAMU, que me llevó a mí al hospital a urgencias. Y bueno, porque yo tengo el parte de la policía, claro.
Muy bien. Lo decía porque aunque en accidentes de tráfico, cuando haya lesionados, siempre es aconsejable avisar a la policía o a la Guardia Civil para que intervengan y levanten atestados, sobre todo en los supuestos de disconformidad, de enfrentamiento entre conductores, de quién ha tenido la culpa o no. En el caso de patinetes es absolutamente obligatorio. Es absolutamente necesario, más que obligatorio. Necesario que se produzca esa llamada a la policía porque hay un elemento fundamental. No tienen obligación de tener un seguro obligatorio,
sí,
y como no tienen obligación de tener un seguro obligatorio, responden personalmente de los daños que cause.
Uh-huh.
Para identificar a la persona infractora que causa el daño,
sí,
en una discusión de este tipo, siempre es importante que aparezca la policía para la toma de datos de la persona y poder identificarla. No van a identificar el seguro de hogar. Es verdad que seguramente le exija a la policía, si considera que ha cometido una imprudencia, que aporte algún seguro de responsabilidad civil que le pueda dar cobertura,
sí,
pero no tiene la obligación, porque no tienen obligación hoy en día, ya veremos qué pasa en los próximos meses, año, respecto al aseguramiento obligatorio de los patinetes, pero siempre es necesario que intervengan para la identificación del conductor. También quería deciros una cosa, tal como ha descrito Carles el accidente,
sí,
evidentemente, aunque vayas en un patinete, también puedes cometer un delito de imprudencia. No, la imprudencia grave o imprudencia menos grave que establece nuestro Código Penal no se limita a los automóviles, establece la pena en los supuestos de automóviles para la retirada del carné, pero esta chica sí queda acreditado que ha ido conduciendo de forma imprudente con el patín, circulando por la acera que no puede, invadiendo el sentido del otro patinador,
sí,
que venía correctamente, también puede incurrir en un delito de lesiones, en este caso,
sí,
por imprudencia grave o menos grave.
Ella admitió, Carles, que había hecho esta imprudencia tan grave.
Claro,
sí, lo admitió.
No podía negarlo.
Y está en el atestado y está además con los propios, o en este caso, una de las testigos.
Está también la testigo, efectivamente. Sí.
Y entonces, José Manuel, la pregunta estaba ahí. Efectivamente, en este momento lo que interesa a Carles es que haya una responsabilidad, lógicamente civil, para que se le pague todos los gastos que conlleva lo que le está ocurriendo, ¿no? Que alguien responda ante ello, al margen del tema penal. Ahora, en este momento, ¿qué le interesaría más? ¿Una responsabilidad civil o un delito? Porque el delito podría...
Bueno, la responsabilidad penal,
¿sí?,
lleva aparejada la responsabilidad civil.
Sí.
Por lo tanto, si ejercitamos la acción penal contra, contra esa persona, porque imprudentemente ha causado unas lesiones,
sí,
llevará aparejado también la acción civil en reclamación de los daños y perjuicios causados.
Sí.
Si no vamos por la vía penal, porque la policía no calificara el hecho y nosotros no quisiéramos presentar una denuncia penal contra ella, lo razonable es identificarla, poder hacerle la reclamación, que facilite su seguro y ya entenderse con el seguro.
Ya.
En un supuesto como este, yo pues posiblemente recomendaría inicialmente abrir la vía penal, primero porque va a ser más fácil la identificación del seguro de responsabilidad civil,
sí,
y de alguna forma el que se ponga a disposición ese seguro o el propio causante del perjudicado para poder valorar el daño y poder indemnizarle, más que ir a una vía civil que acabas yéndote a una demanda contra la compañía, si la tiene, o contra el padre, si es un menor, o contra la propia persona que ha causado el daño y se tendría que discutir en un procedimiento civil quién es el responsable y si tiene que responder con sus propios bienes, ¿no? Sí. Entonces, una vía penal en un caso como este no es mala, sí, a los efectos de que le citen en el juzgado, que aporte la documentación y de alguna forma lo tienes un poco más atado que si te confías y vas a la vía civil y le reclamas, ¿no? Si hay un seguro que responde rápidamente, porque otra cosa, lo digo rápidamente, sí, ya hay muchos patinetes que tienen seguro de responsabilidad civil, sí, no solamente de responsabilidad civil, también de daños, ya hay compañías que aseguran al patinete en accidentes conductor, en defensa jurídica y en responsabilidad civil, están los seguros del hogar y luego los patinetes de alquiler o los que son de uso público, esos sí tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil para identificarlo. Entonces, cuando tenemos un accidente con un patinete alquilado, hay que identificar la empresa propietaria de esos patinetes, aparte al conductor, por si ha hecho algún tipo de imprudencia, y hacer la reclamación a su seguro de responsabilidad civil, sí, que en ese caso sí es obligatorio, porque no pueden estar operando en una ciudad sin el seguro de responsabilidad civil en vigor.
Se,
¿no?,
supone que es privada, ¿no? Era patinete propio, Villeta, era propio, ¿no? No era de ninguna empresa.
Sí, sí. No.
Bueno, sí, en particular, lo que hay que saber es si tiene un seguro de patinete, sí, si tiene un seguro de hogar o si no tiene ningún seguro. Lo que pasa es que las reclamaciones civiles en estos casos, pues como te pasa con un ciclista o te pasa con alguien que causa un daño sin que sea un hecho de la circulación, que sí que es obligatorio tener el seguro. Siempre son muy tediosas porque te tienes que dirigir por burofax al causante, dependes un poco de su buena voluntad, de que te comunique que tiene un seguro. Sí. Si no te lo comunica, pues tienes que valorar el daño y reclamárselo también fehacientemente a la persona y si no te contesta, uh-huh, presentar la demanda. Por eso decía que en tu caso, Carles, es posible que habiendo un atestado, una vía penal inicial, aunque luego el juez considere que no, si ya en automóviles nos pasa, que muchos jueces consideran que no son delitos porque les llaman imprudencia leve y los archivan, en patinetes me huelo que podrá haber algo igual, salvo que haya alcohol o drogas, porque entonces ahí ya, aunque no se aplica el código de circulación y la conducción bajo efecto del alcohol, porque no son vehículos a motor, sí, por lo menos la imprudencia la tenemos
resumiendo, más resumiendo, José Manuel, ¿por qué le interesa la vía penal y no la civil en este momento? ¿Que aceleraría más la civil o cómo está eso?
Exacto. Aceleraría el proceso de identificación, sí, de la persona, uh-huh, del seguro y sobre todo un posible reconocimiento de los hechos en vía penal para evitar el proceso y evitar que le puedan sancionar. Sí. Penalmente, claro, penalmente, como se despenalizaron las faltas en el año 2015, ya todos solamente tendríamos el delito de imprudencia grave o el de menos grave. Por lo que has contado, yo me iría a un delito de imprudencia menos grave.
Bueno, correcto. No sé si Carles ha quedado más o menos claro. Yo sé que esto es complicado, muy complejo.
Ha quedado muy bien explicado, sí. Yo había iniciado por mi cuenta con mi seguro de hogar, uh-huh, pues efectivamente una defensa de responsabilidad civil. Sí. Pero es verdad que lo que me acaba de apuntar José Manuel pues es muy oportuno. Uh-huh. Pues nada, hacerlo penal y que esta mujer, esta chica, responda por su imprudencia y por lo que me ha provocado a mí, a, uh-huh, a mi patinete. Sí. Ojo, y también al patinete de la otra chica, uh-huh, que no se chocó porque saltó en marcha de su propio patinete, sino, sí, también se hubiera chocado contra nosotros dos.
Por tanto, es importante el atestado. Atención también a todos los oyentes. Cuando ocurra este tipo de sucesos, ojalá no sea así, pero si les ocurre, es importante el que esté la policía presente. Cuando llaman a la policía, la primera pregunta es siempre, ¿hay heridos? Entonces, digan sí. Digan sí. Porque si dicen no, o no sé, igual no aparecen. Lo digo por eso. Digan sí, sí los hay, por supuesto.
Te añado una cosa, Vicente. Es, sí, muy habitual que en estas pequeñas colisiones que hay de patinetes, sí, que cada día vamos a tener más. Hoy, antes, en el inicio, decías que ya diariamente estamos teniendo noticias. Mm. Claro, tenemos noticias de las graves, de los accidentes graves donde, claro, un patinador ha caído, ha fallecido. Pero también tenemos accidentes menores, que normalmente suelen ir a la altura de los tobillos, pequeños atropellos del patinete, porque van por ahí circulando indebidamente y te va a dar un golpe en el tobillo. Uf, al principio te duele, perdone, ha sido más que me duele un poco, sí, pero como te vayas a casa sin haber hecho nada, sí, olvídate de encontrar al que te golpeó si luego, claro, realmente tienes una lesión. Sí. Si es un coche, como siempre tienes la matrícula, tú tomas la matrícula y que se vaya. Yeah. Pero después tú, si has tenido que ir al médico, sí, das la matrícula, puedes obtener la compañía de seguro. Pero un patinete no. Entonces, si nos dan un pequeño golpe, que nos duele un poco el pie, nos duele un poco el brazo, nos han dado, nos han tirado al suelo, pero parece que no ha sido nada, sí, y nos vamos sin identificar al patinador, sí, patinadora, ojo, no tendremos acción porque no tendremos forma de localizar al causante.
Hay que pensar y meditar, ¿eh? Antes, cuando ya ha ocurrido, esperarse un segundo, meditar, pensar las cosas, ver qué tipo de lesiones tenemos, porque a veces así en caliente las cosas no duelen, ¿eh? Pero después es, empiezan a doler. Cuando se enfrían, sí, dices, ye, cuidado, que sí que tengo algo roto, y entonces ve y busca. Con lo cual, siempre es importante que si tenemos cualquier dolor, algo, sí, llamemos a la policía, que se levante el atestado, que tampoco pasa nada, que después no ocurre nada, pues allá, paz y gloria, que no pasa nada, ¿no?
Es que la policía sí le va a identificar con todos sus datos, porque claro, todos los problemas que hay es, bueno, pues, oye, no sé, si te pasa algo, me lo dices. Mira, este es mi móvil y cualquier cosa, me llamas.
Ya,
a veces no es el móvil el real, sí, segundo, te dejan de coger el móvil, sí, te bloquean en el WhatsApp y vete a la policía con un número de móvil,
ya,
con un nombre no identificado, porque no sabes quién es la persona que te ha atropellado, porque tú no le has cogido el DNI y le has tomado todos los datos del DNI, normalmente, es lo que pasa habitualmente,
yeah,
pero la policía sí lo va a identificar, y sobre todo, si ha infringido la normativa municipal, sí, le tienen que sancionar.
¿Y testigo?
Porque es la única forma,
tiene fundamental. O sea, primero, sancionarlo, debería de sancionar al... Pero primero, el testigo es importante buscarlo. Si hay testigos, importantísimo decir, lo ha visto, deme su teléfono, que yo le llamo tal o cual. Uh-huh. Vamos a ver, normalmente el testigo debería de ofrecerse siempre, que es lo que ha hecho esta chica con Villeta, ¿no? El hecho de, uh-huh, de ofrecerse. Pero lo importante, yo creo que es ofrecerse, decir, mire, yo lo he visto, tenga mi teléfono y tómese nota y me llama o lo que sea, pero yo tengo prisa, me voy, pero así yo lo he visto. ¿Eh? Yeah. Y eso sí que es una colaboración. Pero el tema de la sanción es importante. La policía, cuando llega allí, debería de sancionar entonces a esta patinadora. ¿Se le sancionó a esta patinadora, Villeta?
Eso no lo sé. Ese detalle, la verdad es que yo estaba doliéndome sentado en una parada de autobús,
sí,
y no me percaté si fue sancionada o no. Yo estaba atendido por el SAMU y vi, bueno, que hablaban con la testigo, con la responsable, pero ya no sé si se sancionó.
Debería haber sido sancionada, José Manuel, sin haberlo visto la propia policía.
Sí, con la declaración de los testigos, sí, se le puede, y sobre todo el reconocimiento que por lo que parece ser ella hizo, ¿no? Es cierto que no le pueden sancionar si van a instruir un atestado que puede tener reproche penal, porque no te pueden sancionar administrativamente, y después que pueda tener reproche penal, y muchas veces lo omiten, pero evidentemente, en mi opinión, si ha infringido la normativa municipal de la circulación de patinetes, lo tienen que hacer. Y segundo, es que creo que es lo más importante para que socialmente nos eduquemos todos en cómo deben circular los patinetes. Yo en este programa lo he dicho hasta la saciedad. Podemos tener mucha precaución con los automóviles, con el seguro de responsabilidad civil, la valoración del daño corporal, que eso está muy, muy introducido en nuestro sistema, pero no tenemos todavía la cultura de los patinetes. Chavales pequeños cruzan por los pasos de peatones encima del patín.
Sí.
No hay cultura todavía y no se respetan las normativas de tráfico y normativas municipales del uso de estos monopatines, ¿no? Y es muy importante porque cada día hay más, cada día va a haber más y cada día vamos a tener más incidencias.
Vale.
Ya se habla de la necesidad de un seguro, porque ya ha habido un montón de casos con fallecidos y con lesionados graves, porque un golpe a una persona mayor con un patín, que la tiras al suelo, se da un golpe en la cabeza, puede acabar falleciendo, puedes romperle la cadera, puedes causar lesiones muy importantes. Y si no tienes un seguro, respondes con tu economía.
Claro, claro, sí, eso sin duda.
Con Carles, tu patrimonio,
Carles, ¿algún detalle más? ¿Nos hemos dejado algo?
No, nada, yo ahora que tengo ya esta información, voy a ampliarle mi actuación, tengo ya claro que voy a ir por lo penal, a ver si consigo que esta persona no salga de rositas ante esta imprudencia, para mí gravísima, porque si esta es su manera de actuar, ahora he sido yo, pero
cualquiera
podría ser en otro momento, claro.
Bueno, Carles,
oye, Vicente, desde este programa yo creo que es importante también que se haga presión para la necesidad de un seguro obligatorio de los patinetes. Es la única forma de proteger a la ciudadanía de este riesgo, que ya se ha convertido en un riesgo social y que está aquí, ha venido para quedarse, y debemos entre todos presionar. Asociaciones de víctimas estamos presionando para que exista un seguro obligatorio. No sabemos si con el seguro del automóvil o un seguro más pequeño, para no cubrir 70 millones porque el precio del seguro igual es insostenible. Claro. Pero tiene que haber un seguro obligatorio para que esta persona responda su seguro directamente contra el perjudicado.
Carles, querido compañero y amigo.
Compañero, gracias. Sí. Por la llamada, espero que esto sea rápido sí. Y que nos veamos pronto.
Y que tú seas el último caído ya aquí en los carriles esto de ojalá fuera así, pero creo que no.
Ojalá que no va a ser.
Carles, venga va, que a ver si te abrazo. Restableces pronto y estás por aquí ya, ¿eh? Venga, va.
Que vaya muy bien.
Un abrazo.
Que te echamos en falta. Hasta luego, Carles Villeta. Oye, José Manuel, pues nada, tenemos ahí tema para rato. Yo supongo que en Pérez Tirado y Villar Carabús habrá ya un departamento específico de vehículos de movilidad personal, ¿no? ¿O qué?
¿Eh? Bueno, no un departamento, pero sí, lógicamente, dentro de la promoción que hace el despacho en la web y en todas partes, está. Porque es que esto ya es un riesgo muy habitual y tenemos un montón de supuestos ya de... Y también tenemos bastantes atropellos a personas que van en patín.
Sí.
Porque no los coches todavía no se han dado cuenta que forman parte de la circulación y yo de este verano a esta parte tengo dos atropellos a personas que van correctamente con su patín por la vía
sí.
Y han sido golpeados uno por un camión, otro por un turismo... Y las lesiones suelen ser de cierta consideración, como la de los ciclistas.
Hay
fracturas vertebrales, piernas, etcétera.
David, hola, ¿qué hay?
Buenas tardes.
Puedes saludar
a
José Manuel, que lo vamos a despedir ya, pero bueno, yo sabía que creía que lo ibas a saludar.
¿Le vas a despedir de la edición de hoy o del programa de siempre?
No, nunca. Me despediría a mí mismo antes. Así de claro te lo digo. O sea que, imagínate. José Manuel, un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta luego, José Manuel Villar. Es abogado, jurista, experto en derecho de circulación, en seguridad vial, el despacho más importante en este país que más defiende a las víctimas de accidentes de tráfico. Apúntenlo bien, por si no van a tener ninguna necesidad jamás. Pero bueno, si por aquella cosa tuviesen alguna necesidad por algún suceso de seguridad vial, pues ahí está, Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Estamos en Luz de Cruce, un instante hablamos de Fórmula 1, también hablamos de seguridad y un poquito más con María José Alonso y por supuesto de motociclismo con Nacho Martín Loeches. Pero atención, mucha atención, porque esta tarde...
La rebaja fiscal, las relaciones con Moncloa o lo ajustado de las encuestas tras el 9 de octubre. Toda la actualidad valenciana a debate con el presidente Ximo Puig.
La tarde.
El martes, desde las 6, entrevista del jefe del Consell con Vicente Ordaz. Una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, 92.0.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar prueba los nuevos Nissan Qashqai y X-Trail con tecnología e-Power. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Valencia Boat Show. 5 días para vivir el mar como nunca. Del 28 de octubre al 1 de noviembre. En la Marina de Valencia. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
Sintonía de Luz de Cruce, sintonía COPE. Estamos con David de Diego. Sigues ahí, ¿no, David?
Aquí estoy, Ramón.
Bueno, ahora enseguida hablamos también de motociclismo, porque Nacho Martín Loeches en un ratito está con nosotros. Vamos a ver cómo está el mundo de la moto. Ya sabes que tenemos los días 4, 5, 6. El 6 es el día principal en el circuito Ricardo Tormo. ¿El qué? El Gran Premio de Motociclismo, Motul de la Comunidad Valenciana. Mañana se presenta el cartel del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Lo digo porque lo sepas, ¿eh? Mañana a las 11 tendremos la oportunidad
aún
de hablar.
No lo he visto, tú ya lo has visto, te lo han filtrado,
seguramente me lo habrán, pero igual no lo he visto, no lo sé. Bueno,
lo han filtrado, esta vez lo están guardando con mucho celo, sí.
Bueno.
Yo estaría atento mañana a todos los medios audiovisuales y por supuesto a COPE.
Sí,
lo pondréis, ¿no?
Claro, por supuesto que sí, lo pondremos en la web de cope.es/Valencia para que todo el mundo vea el cartel del circuito Ricardo Tormo. Oye, esto, ¿qué los de Red Bull, los de Mercedes y tal, juegan al póker o algo? Porque dice que Red Bull ha hecho trampas, ha dicho el CEO de McLaren.
Sí, porque tiene una parte, una persona fundamental en su equipo, que es Adrian Newey, el padre del doble difusor y de muchas cosas más que han funcionado de forma extraordinaria en la Fórmula 1 y que hace ganar campeonatos.
Yeah.
Y bueno,
¿qué ha pasado?
Debe ser uno de los tres que más ganan en Red Bull, Adrian Newey, por lo que comentan los de McLaren. Y esto no está registrado por parte de la FIA, de la Federación Internacional del automóvil.
Sí.
Y entonces aquí lo que ocurre es que está claro que Newey no cobra directamente de Red Bull, cobra de Racing Services Limited, RSL. Y esto parece ser que no cumple, que hay una ingeniería financiera fiscal que tiene repercusiones, porque hay un no sé exactamente los detalles porque no ha trascendido.
Espera, Vicente, vamos a ver.
Pero por lo menos, por lo visto, podría existir una infracción de, y habrá sanción en dos semanas, porque han superado el límite de gasto y al no haber declarado de Newey, y esto, bueno, el tercer mayor sueldo, tú imagínate cuánto debe costar este hombre.
Bueno,
no tengo la cifra.
Aquí hay un circuito, hay un circuito de karting que es el Valencia Karting Center, y ahí es donde prácticamente se fragua toda la información de la Fórmula 1, ahí donde se reúnen los grandes de la Fórmula 1 para saber en realidad qué va a pasar en el futuro. Ahí al frente está Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va el Valencia Karting Center? ¿Bien o qué?
Bueno, todavía no se han reunido ninguno, por este tema al menos. ¿Eh?
Ah, vale.
Para este último tema, no.
Aquí tenemos una cosa que tenemos clara, Vicente.
No ha colado.
Sabemos quién es el que más cobra en el Valencia Karting Center y no es Adrian Newey.
Vale. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué dice el CEO de McLaren que Red Bull ha hecho trampas? ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo dice porque evidentemente es la noticia que se vino barajando, de la que se vino hablando desde antes del último Gran Premio, incluso. Esa sanción o posible sanción, que yo creo que no va a ser tan dura finalmente para Red Bull, y lo dicen porque quieren echar un poquito de leña al fuego y porque quieren meterle un poquito de presión a los más grandes. Es evidente que ese problema del lo que se llama budget cap, o sea, la limitación de presupuestos, de lo que pueden gastar los equipos, es algo que solamente lo tienen muy pocos equipos, ¿no? Es como si comparáramos el fútbol. Bueno, ¿quién tiene problemas en gastar mucho? Pues lo tienen los grandes, no lo tienen los pequeños, ni los de medianos. Entonces McLaren se mete en este momento, porque hasta este momento solo habíamos escuchado hablar a Ferrari y a Mercedes. Como si todo el mundo lo daba de forma natural a que esto tenía que pasar, y sin embargo Williams tendría el mismo derecho a protestar que los demás. Pero ¿por qué no lo hacían? Porque es como decía en el fútbol, ¿no? Protestan sobre todo los más los que están en condiciones de gastar, y supuestamente no gastan, ¿no? No protestan los más pequeños. Aquí ha pasado lo mismo, y ahora un equipo de media tabla, McLaren, que no puede llegar a esos presupuestos, o que a lo mejor con mucho esfuerzo y con mucho cálculo podrían llegar muy cerca, pero que no y lo hacen simplemente para presionar y para tratar de que a Red Bull se les meta una sanción y por lo menos no tengan esa ventaja que han tenido durante estos años, aunque yo creo que, bueno, si de verdad tan clara es la ventaja que le da o que le ha dado ese exceso de presupuesto, le podría caer una sanción muy, muy grande. Y los demás podrían presionar, creo yo, de otra forma, incluso de una manera más fuerte. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es si son las palabras más que de Sackdown de McLaren, son las de Bernie Ecclestone, que decía que él sospechaba que le iba a caer una sanción bastante más fuerte de lo que se estaba suponiendo. Por lo tanto, habrá que esperar. Yo particularmente creo que se va a quedar todo, o sea, no le van a quitar los campeonatos a Verstappen. Sí es posible que le llegue una sanción a nivel económico que tenga que ver con los presupuestos del año que viene, del 23 y quizá del 24.
Sí.
Ya lo veremos.
Vale. ¿De Diego?
Vicente, sí, yo creo que hay dos temas que quiero comentar con Víctor que me llaman mucho la atención. Si quieres empezamos por Audi. Audi, presentación de ayer en Madrid, que comentamos. Víctor, ¿qué te pareció el Audi? Aunque ya lo fiamos largo porque es 2026 con ese cambio de reglamentación. Pero bueno, que tengan ya un equipo trabajando desde ya. y de un presupuesto que, lógicamente, no supera los límites, ¿no?, por no tener recibir una sanción de estas, pero será un presupuesto y un equipo muy potente y con experiencia de a donde llegan suelen ganar.
Sí, quizá esa última frase sea lo más importante de todo este proyecto de Audi. No es algo que puedan decir las grandes marcas, incluso que mandan en la Fórmula 1, porque sí. Audi ha ganado en todos los sitios donde se ha
metido,
a competir. Por lo tanto, sí. Muchos pueden pensar que será otro caso, o puede llegar a ser un caso, creo yo que no va a ser así, como fue Toyota en comienzos de los años 2000. Pusieron mucho presupuesto, mucho dinero, y al final no pudieron cosechar nada. Sin embargo, sí. Yo no creo que vaya a ser este el caso. Lo hacen con mucho tiempo de antelación. Creo que tienen a la gente adecuada y, bueno, fueron los que más presionaron junto con otros fabricantes que al final no entraron, pero que, bueno, el Audi finalmente va a dar ese paso. Y no está claro cómo será, sino que lo más probable es que si no tienen la posibilidad de comprar un lugar, un entry, como se dice en la Fórmula 1, terminarán comprando, adquiriendo algún equipo que todo el mundo dice o que sugiere que en el futuro puede ser Sauber, ¿no? El equipo, lo que es el tipo Alfa Romeo Sauber.
Sí, también ha habido voces que hablaban de McLaren, pero bueno, no, todo queda en el aire. Víctor, oye, un muy buen amigo tuyo, Pedro de la Rosa, nos ha dado una gran noticia hace poco, que va a ser embajador de Aston Martin, el equipo donde va a recalar Fernando Alonso. Bueno, valoranos un poquito cuál va a ser el papel aquí de Pedro.
Bueno, por lo que tengo entendido, es algo que atañe más bien, más que a nivel internacional, creo que se va a limitar mucho o va a tener una presencia con mucha fuerza para imponer también la marca o la imagen de marca aquí en España, ¿no? Igualmente tendrá su gran presencia y su base a nivel internacional, pero el punto fuerte va a estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque
está
bien. Fernando Alonso y va a trabajar con él, claro.
Sí, pero está bien, no se lo llevan, por lo menos lo disfrutaremos aquí en España. Oye, nombres que te voy a decir de Fórmula 1 que van a estar este fin de semana en los libres unos de Austin. Alex Palou se subirá a un McLaren, Theo Pourchaire en un Alfa Romeo, Logan Sargeant lo hará en el Williams, Robert Schwartzman en el Ferrari y Antonio Giovinazzi, ya un viejo conocido, en el Haas, que lo sustituirá en México Pietro Fittipaldi. Nombres que tú crees, ya sé que es muy difícil hacer una lotería o una quiniela de esto, pero ¿quién crees que podemos, no solamente en unos entrenamientos, que puede llegar a ser piloto de Fórmula 1?
No sé. Va a estar complicado. No creo que más allá de Sargeant en Williams, que pueda tener una posibilidad. Yo creo que el nombre de Mick Schumacher va a tener que permanecer en la Fórmula 1, por lo tanto van a ayudarle de un lado o del otro, si no es para permanecer en Haas, para entrar en el equipo Williams. Por lo tanto, Mick Schumacher no está dentro de esos nombres porque es piloto titular, pero creo que va a terminar estando, y al único que le podría poner una ficha para que esté el año que viene sería Laurent Sergent. Los demás yo creo que van a tener que esperar un poquito, pero bueno, es una gran oportunidad.
Bueno, el viernes, Víctor, seguimos al habla porque tenemos el circuito de las Américas, el Gran Premio de Estados Unidos. Va a ser creo que en esta ocasión el domingo por la noche, además va a ser un Gran Premio un poco extraño, ¿no?
Bueno, eso es el horario, el horario que hay cuando se corre en América. Las dos carreras que vienen son a las 9 de la noche, la de Austin y la de México, y luego la siguiente en Brasil a las 7 de la tarde, y después ya se termina en Abu Dhabi, que horario de aquí son las 2 de la tarde.
Perfecto, Víctor, pues seguimos al habla. Diego, tenemos que terminar. Sí.
Pero muy breve, muy rápido, oye, Víctor, sí, que la quali es el sábado a las 12 de la noche. Sí, Vicente va a hacer pizza en su casa, te aviso.
Esto es invitado. No, esto en mi casa, bueno, pero yo lo haría en el Valencia Karting Center, que es el mejor sitio.
Pues podríamos verlo ahí.
Claro, en mi casa tengo el Scalestric, si queréis también, ¿no?
Vale, también es una opción.
Venga, un abrazo a los dos, hasta luego.
Saludos.
Adiós, Víctor Seara. Adiós, de Diego. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Que nos espera María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Que vamos a adentrarnos en el mundo de la seguridad vial, ya no solo de las motos, sino que, bueno, ha dado algún que otro curioso asunto que me gustaría contrastar con ello. Porque, hombre, es verdad que en estas cosas uno no se debe de reír, pero Es que son, a veces son graciosas, son irrisorias, ¿no? El conductor que se fue a un club de alterne tras dejar moribundo a un peatón en la calle de Oviedo. Hay que echarle jeta a la vida, ¿eh? O un denunciado en Gerona por presuntamente atribuir una multa de tráfico a su difunto padre. Bueno, pues lo hablamos enseguida con María José Alonso y también adentramos en el motociclismo, mejor dicho, en las motos y en el motociclismo. Con Alonso una cosa y con Nacho Martín Loeches la otra, pero primero pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo SUV compacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Luz de Cruce.
Está con nosotros Nacho Martín Loeches y nos vamos a hablar de motociclismo, porque el motociclismo del bueno lo tendremos cerca, pero nada, en pocos días. El día 6 de noviembre el circuito lleva al Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. Mañana se presenta el cartel. Enseguida estamos con Nacho Martín Loeches, pero antes Alonso, no Fernando, María José. Hola, María José, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, deseando que me des esas noticias tan curiosas.
No, por eso, sí, es que la Fiscalía del Principado de Asturias solicita 6 años de prisión y 8 de privación del carné de conducir para el acusado de atropellar mortalmente en Oviedo en mayo del 19 y darse a la fuga. Parece ser que el chico, pues, dejó moribundo a un peatón en la calle y se fue a un club de alterne a celebrarlo. Esto último lo digo yo, pero vamos. ¿Qué te parece esto? ¿Sale jeta la vida o qué?
Pero es que eso es de no tener dos dedos de frente o que le falte un error o que realmente tenga algún problema mental, porque es que vale.
No crucemos el problema mental, porque la gente que tiene los problemas mentales no hace ese tipo de cosas.
Sí, pero bueno, a ver, que sí. Es que sabemos de gente que atropella o que se choca contra otro vehículo y se da la fuga, y se esconde y ya está. Pero este chaval, tener los bemoles, por no decir así una palabra tal en este horario, para irse a un club de alterne, de verdad, ¿qué tipo de conciencia tienes? Lo que yo me pregunto, ¿qué estamos generando? ¿Qué tipo de ciudadanía estamos educando, no? ¿Qué valores tenemos en esta ciudadanía para llegar a ese extremo? Sí. Es lo que yo me pregunto y lo que me preocupa, ¿eh? Porque quitar la vida a un ser humano, porque bueno, no sé si en ese momento sabría que le había quitado la vida o no, pero el caso es que lo dejó ahí tirado, cual animal, cual perro, y encima se va de farra, pero nada menos que con un prostíbulo. O sea, es que, de verdad, no sé qué generaciones, pues no sé qué edad tenía esta persona, o qué edad tiene esta persona.
El fallecido, 43 años. El que ha llevado a cabo la fechoría, pues no lo sé, buscaré por aquí a ver qué... ¿Qué edad tenía?
Porque, claro, pero, edad mental
o edad física es la que teníamos que buscar.
Edad mental, pues no lo sé, porque yo creo que ni un niño haría eso. Fíjate lo que te digo. Un niño con su inocencia ve a alguien que se cae o otro bebé o tal, pues oye, igual la rabieta primera, pero luego se queda ahí, quiero decir, no se va, aunque no sea por curiosidad, ¿no? Sí. Es increíble. Yo de verdad no. Es preocupante la falta de valores de esta sociedad para llegar a esos extremos.
Ya.
Bueno, pero yo de verdad, muy preocupante.
Y el de. Bueno, aquí Gerona, pero Chirona, el denunciado en Chirona por presuntamente atribuir una multa de tráfico a su difunto padre. Han denunciado penalmente a este hombre de 50 años de Chirona por eso, de identificar a su difunto padre como infractor de una multa de tráfico. Hombre, ya le hubiese gustado tener al padre ahí para que haya tenido esa infracción, ¿no?
Ojalá. Le hubiera dado dos collejas al padre, al hijo, seguramente, ¿no? Por no ser responsable de sus actos. Otra vez volvemos a lo mismo. Falta de valores totales. Tú las has hecho, tú las pagas. Y si no, ya sabes lo que hay. O sea, porque es que a mí me hace gracia esta gente. No, es que ha sido por un despiste que he pisado acelerador. No, ha sido por un despiste que tal. No, para nada. Ni despiste ni gaitas. O sea, tú tienes que ir atento a la conducción. Entonces, si hay un stop. Si hay un límite de velocidad, un límite de velocidad. Con lo cual, todo lo que te llegue es por tu culpa. Es que no hay más. Claro. Eso de eximirse de culpa, de echarlo a los demás y a la administración o a quien corresponda, ay, porque vamos a cazarte y todo lo demás, lo siento mucho, pero no. Con lo cual, si lo haces, la pagas. Pero encima, echas a... Madre mía, yo, de verdad.
Bueno,
aquí se ha perdido el norte. Esta sociedad, hay algo que le falla, no sé el qué, no sé por dónde, si empieza por la familia y luego continúa por la educación en, en los centros para continuar esa educación en valores, pero esto, pues, bueno, de hecho es trágico y de hecho estamos viendo casos súper extraños todos los días.
Bueno, aguanta un poco, Alonso, aguanta un poquito, ahora hablamos enseguida de los accidentes de motocicleta que están siendo de vértigo en nuestro país. Durante lo que va de año. Pero antes, si te parece, vamos a saludar a Nacho. Nacho Martín Loeches, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Bien, todo bien. ¿Y tú qué tal, Vicente?
Yo también. Hombre, estoy charlando con Alonso. Esto siempre es fantástico, ya sabes. O sea, es fenomenal. Oye, por cierto, mañana se presenta el cartel del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. Me decía antes de Diego, ¿tú lo tienes? Digo, pues no, la verdad es que no. No sé. Tú sí lo habrás visto, que sí, yo creo que sí. Tú.
Yo lo he visto, sí. Vale. No te voy a mentir, yo lo he visto, pero no podemos decir nada.
No digas nada,
mañana cuando se presente ya veréis lo chulo que está. Y los protagonistas que salen, que van a ser los grandes protagonistas del Gran Premio. Y sobre todo, Vicente, pues tal y como está el campeonato, realmente, ojalá, esperemos que todo siga así y que se decidan, se puedan decir, los dos títulos que quedan pendientes aquí en Valencia, porque está todavía pendiente el de Moto2 y el de MotoGP también, aunque Fabio Quartararo el otro día en Australia tuvo una caída y, bueno, pues Pecco, si ya partía con esa ventaja que comentábamos la semana pasada de tantas Ducati en pista, tener la mejor moto, tener una serie de ventajas que pilotos como Fabio Quartararo o Aleix Espargaró no tenían, pues Pecco ya se ha puesto líder con 233 puntos, quedó tercero ahí en Australia, y con la caída de Fabio Quartararo, el piloto francés ya está a 14 puntos, que no es una distancia insalvable, pero es bastante grande teniendo en cuenta que quedan dos carreras y, bueno, y lo que decíamos antes, las ocho Ducati en pista sobre todo, que estas Ducati van a ayudar a Pecco Bagnaia y si están detrás, pues no le van a poner muchas dificultades al piloto italiano para que quede por delante de ellos. Así que tenemos el Mundial bastante caliente, pero tenemos esas posibilidades de que todavía lleguen a Valencia. Tendrían que, para que Pecco Bagnaia quede campeón esta semana en Malasia, tendría que pues sacar 11 puntos a Fabio Quartararo, y a Aleix Espargaró ahora mismo, si quiere llegar con posibilidades, tiene que ir, por supuesto, al ataque. En las últimas carreras no hemos visto que estuviese lo delante que estuvo a principio de temporada. Está ahora mismo a 27 puntos, es decir, tendría que incluso quedar por delante de Pecco Bagnaia para llegar con posibilidades a Valencia, porque recordemos que tras Malasia, quien llegue con posibilidades será quien esté a una distancia de 25 puntos del líder. Así que Fabio a 14, Aleix a 27 y Bastianini, posibilidades matemáticas tiene, está a 44 puntos con 50 en juego a falta de dos carreras, pero tendría que pasar bueno, casi lo imposible para que Enea Bastianini pudiese ser campeón del mundo. Teníamos también por ahí en medio a Miller jugándose el título, pero Álex Márquez le tiró, tiene una long lap penalty a Álex Márquez por esta caída que provocó a Jack Miller en Australia. Y bueno, también tenemos que hablar, por supuesto, de la victoria de Alex Rins, primera victoria de Suzuki en 2022. Por fin, la verdad, llega esta victoria de Suzuki porque han pasado un año muy malo, realmente triste también con el anuncio de su marcha del Mundial de cara al año que viene. Uh-huh. Y, por supuesto, como no, nombrar al que quedó segundo clasificado, a Marc Márquez, que sigue, bueno, no voy a decir sorprendiéndonos porque realmente sabemos de lo que es capaz, sí, pero ya vemos que tenemos a un Marc Márquez en plena forma y que el año que viene, si las lesiones le respetan, volverá otra vez a pelear por el campeonato del mundo. Todo esto, Vicente, en una carrera en la que los 7 primeros pilotos de MotoGP terminaron en menos de un segundo, sí, así que tuvimos una carrera realmente espectacular.
Bueno, y la tendremos también aquí en Valencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cualquier caso en Malasia, y ojalá allí no se decida nada, se decida aquí, y así tenemos mayor morbo a este asunto. ¿Qué te parece?
Pues sería emocionante, ¿eh? Sería un bombazo. Y luego, aparte, la gran celebración que se va a hacer aquí a Ihan y a Spar y al equipo de Spar, ¿eh? Que pasó carrerón que tienen el otro día los dos componentes del mismo equipo, ¿eh? Fue brutal.
¿Nacho?
Sí, sí, por supuesto, porque, bueno, de hecho, el mejor equipo del más en forma de Moto3 es sin duda el equipo de Jorge Martínez Aspar. Izan Guevara se proclamó campeón del mundo en Australia, ya lo dijimos, lo veníamos diciendo de Izan Guevara, el gran piloto que es y que viene mostrando desde categorías inferiores, y por fin se ha consolidado este título para el piloto mallorquín, sí, el sexto título en este caso para el equipo valenciano de Jorge Martínez Aspar, y lo que sí que se decidirá en Moto3 en Valencia será seguro la segunda posición, yo creo, porque entre Sergio García y Denis Foggia hay una diferencia de 2 puntos solo, así que no está todo decidido, también se tendrá que decidir el rookie del año, y en Moto2 pues las espadas por todo lo alto con Ayo Gura y Augusto Fernández, que les separa tan solo 3,5 puntos, Vicente.
Seguimos al habla, si te parece, y mañana conoceremos cómo es ese cartel del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana de Motociclismo, que viene, ya está ahí a la vuelta de la esquina, el día 6 de noviembre, el domingo, ya está. Está ahí,
ya está,
estamos
ya
todos en tensión.
Y antes el Motorrock, ¿eh? Y antes el Motorrock.
Exacto, exacto.
Con el Fin Junior GP.
Sí, señor, sí, señor. Y antes el Motorrock, el día 30. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches. Vamos con Nemesio.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
La rebaja fiscal, las relaciones con Moncloa o lo ajustado de las encuestas tras el 9 de octubre. Toda la actualidad valenciana a debate con el presidente Ximo Puig.
La tarde.
El martes, desde las 6, entrevista del jefe del Consell con Vicente Ordaz. Una edición especial de La Tarde de COPE más Valencia, 92.0.
Estar informado.
3 minutos para las 4 de la tarde. Atención, Alonso. Hemos tenido un fin de semana, ya lo comentábamos ayer, muchos fallecidos en las carreteras españolas. Pero atención, porque la Comunidad Valenciana me están llegando un montón a través de los diferentes aplicaciones. Ya sabes que aquí en la prensa pues tenemos las diferentes aplicaciones que nos van informando los cuerpos de seguridad del Estado y otros muchos sobre lo que va ocurriendo, ¿no?, en las carreteras. Y los moteros bien heridos, bien fallecidos, es tremendo, ¿eh?
Sí, estamos teniendo un año realmente malo, ¿eh? Y también es para preocuparse, sobre todo, ya no por la culpabilidad de cada uno que pueda tener, que efectivamente pues alguno tendrá su propia responsabilidad, sino por la de esos terceros que no se llega a investigar qué ocurre con esos terceros que en los que se han involucrado, pues en este caso usuarios de dos ruedas, pero es que en la Comunidad Valenciana, en lo que va de año, hasta fecha de hoy, son 21 fallecidos, urbana e interurbana.
¿En toda España?
Y en toda España 223.
223 y 21 en la Comunidad Valenciana.
Sí, 21 en la Comunidad Valenciana. Que yo tenga contabilizado, ¿sí? Que seguramente me falte alguno que ha ingresado grave y que por circunstancias pues yo no puedo acceder a esos datos, ¿no? Pero es una verdadera, bueno, es una barbaridad, sí. O sea, una barbaridad. Vale. Y no me sirve tampoco el hecho de que es pospandemia y todo lo demás. O sea, esto es volver a los años anteriores y...
Vale. Alonso, no, si te parece, lo seguimos comentando, sí. ¿De acuerdo? Porque yo creo que es un asunto que no debemos dejar de lado, ni muchísimo menos que la DGT lo conoce y que esos datos los tendrán y se estarán barajando qué hacer, de qué forma actuar. No vale solo con ir el fin de semana y hacer un control, sino tiene que ir más allá. Alonso, gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Algo que no se deben de perder.
Valencia Portal Design.
Porque Valencia siempre ha estado a la vanguardia del diseño, no te pierdas la exposición de etiquetas y carteles creados con el mejor arte valenciano para llegar a cualquier rincón del mundo gracias a nuestro gran puerto. Diseños de los siglos XIX y XX, envases, botellas, carteles y objetos de época. Valencia Portal Design, del 3 de octubre al 6 de noviembre en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Valencia Port, això és teu.
En Nissan Almenar, tu Nissan Qashqai desde solo 159 euros al mes, sin dudar. Nissan Almenar.
Mañana más del mundo de la movilidad. Tendremos que ir al cine, sí, cine y motor con Eduardo Casanova. Saludos.